Dieron las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Fracasa, como era previsible, el primer intento de llegar a la Moncloa de Núñez Feijóo. Juan Andrés Ruber, buenas noches.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludos a todos los ponedores de calles. Todo entraba dentro de lo previsto. La segunda y definitiva votación, la del viernes, tampoco va a prosperar porque le siguen faltando a Feijóo 4 apoyos. Por eso, ahora mismo todos los focos apuntan a Pedro Sánchez. En su mano estará no volver a las urnas el próximo 14 de enero. La llave de su gobernabilidad la siguen teniendo los mismos, los nacionalistas vascos y los separatistas catalanes. Se sienten importantes y por eso están tensando la cuerda hasta el final. De hecho, Esquerra, en el Parlamento Regional Catalán, ha advertido una vez más de que solo habrá investidura con amnistía y avances en la autodeterminación. Es lo que ha dicho el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès.
Vicente, de aquest debat.
El epicentro de ese debate, desde mi punto de vista, es la amnistía y el referéndum. La amnistía y el referéndum del que hablamos con mucha más fuerza, porque estamos dispuestos a utilizar todas las palancas democráticas que nos ha otorgado la ciudadanía en todos los lugares para así avanzar.
El gobierno sigue guardando silencio al respecto, pero va adelantando otras facturas. Ya pagó la de las lenguas cooficiales y en las últimas horas hemos conocido otra. David Casado, buenas noches.
Buenas noches.
Interior ha pedido a Europol que desvincule al independentismo catalán del terrorismo, como exigió en su día Puigdemont.
Europol se encuentra estudiando esa petición del Ministerio de Interior, un epígrafe al que hace referencia esta solicitud, que es el de movimientos terroristas. Esta ha sido formulada por Manuel Navarrete, responsable del CITCO, el Centro de Inteligencia contra Terrorismo y Crimen Organizado. En este se refleja que los movimientos vascos y catalanes son los más violentos y activos dentro de ese escenario independentista. Según Navarrete, se trata de un error técnico, ya que nunca han calificado a ningún movimiento independentista como grupo terrorista. No obstante, hay algo que omiten, y es que, por ejemplo, la Audiencia Nacional procesó en 2021 a 13 presuntos miembros de los CDR acusados de pertenencia a organización terrorista. Europol ha subrayado que va a valorar la solicitud, una petición que, sin embargo, era una de las principales exigencias de Esquerra y Junts para dar el apoyo a Pedro Sánchez de cara a ser investido presidente.
Sánchez, por cierto, interviene este jueves en un acto con eurodiputados socialistas reunidos en Madrid. El presidente del gobierno en funciones pretende ir volcándose con los suyos al anticipar una ofensiva de la derecha.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Este jueves también vamos a hablar largo y tendido de un dato. Hablamos del dato adelantado del IPC del mes de septiembre. El mes pasado se situó en el 2,6%, 3 décimas por encima del índice de julio. En cambio, la subyacente, es decir, la que no cuenta alimentos frescos y combustibles, se quedó en el 6,1%. Carla Otero, buenas noches.
Buenas noches. Los expertos mantienen proyecciones de tendencia al alza, repunte de la inflación para llegar a fin de año al 3,6%, cifra apuntada por el Banco de España. De confirmarse, sería el tercer mes de incremento desde la caída en junio. Sin embargo, la subyacente cuenta con previsión de contención y ligera caída para llegar al último trimestre al 4,1 desde el 6,1 que marcaba en agosto. Hoy vamos a conocer el dato adelantado de este mes de septiembre. Habrá que esperar al definitivo dentro de 2 semanas para conocer el comportamiento de la energía, el principal responsable del aumento del IPC el mes pasado. También de los alimentos, que se encarecieron en un 10,5% en un año y es el grupo que más proporción se lleva en el gasto familiar.
Gracias, Carla. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, Juan Andrés, por actualizarnos la información a los ponedores de calles, a la gente que intentamos dormir ahora y también a la gente que lleva trabajando unas cuantas horas o que comienza su turno de noche en este momento. Un abrazo y gracias por elegir la radio para sentir la compañía, sentir la vida a través de la madrugada. Te aseguro que te vamos a sacar un montón los pájaros de la cabeza y nos lo vamos a pasar bien. El rato que estés escuchando la radio y este programa, te vamos a demostrar que ha merecido la pena. Ahora mismo en Facebook somos 98.918 ponedores. Estamos a 82 de conseguir ser los 98.000, no miento, los 99.000 seguidores. Nos hacen falta 82 personas, a ver si lo que nos queda de día de esta semana lo conseguimos y en ese momento pues lo celebraremos. Iremos mencionando uno a uno a la gente que nos siga y le daremos las gracias y la bienvenida. con nombre y apellidos. Hay gente que lo acaba de hacer, como puede ser Guadalupe del Corral y Ramón Jiménez. Estos dos ponedores son mencionados para agradecérselo y para demostrarles que es que pintan mucho en este programa y pintan mucho en la madrugada en la radio. Demostrar que están escuchándolos nos sirve de mucha ayuda para reconocer que aquí hay que poner las calles de manera positiva. Así que si te sumas, te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Pero, claro, nosotros aquí solemos hablar mucho de los ninis. Y solemos hablar de los ninis, de esos jóvenes que ni estudian ni trabajan. Chavales que muchas veces pues reconocemos que lo tienen todo y que quizá por eso no valoran nada. Pero claro, también hacemos reflexiones y nos hacemos preguntas. ¿Cuántas veces le has dicho a tu hijo o a tu hija que espabile, que se ponga las pilas, que la vida es muy dura? Millones de veces, me imagino, ¿no? Yo a mi hija se lo digo. Claro, pero en las redes sociales se están haciendo viral pues un montón de mensajes muy similares que van dirigidos a los ninis. Y lo llamativo es que un joven ha hablado de esta manera y es que te aseguro que es que son iguales.
Vamos a ver, chavales, yo tengo una pregunta muy seria. Si tú vienes de una buena familia, bueno, que tienen dinero, te dan tu paga, te compran tus cosas, tu chándal, no sé qué, tus mierdas, no te falta de nada, ¿por qué dejas el instituto? ¿Por qué te gastas ese dinero que te dan tus padres, que yo sí sé, trabajan de verdad en porro, en beber, en fiesta, en mierdas? ¿Por qué si no te falta de nada vas de como si fuera de barrio, primo, que no sé qué, que no sé cuántas? Hermano, no vayas de lo que no eres, porque no sabes lo dura que es esta vida en verdad.
Es David, él tiene 22 años y vive en Madrid. Es un audio, es un vídeo que ha dado la vuelta, sobre todo a nuestro país, en las últimas horas. Este vídeo, que ha sacudido la conciencia de padres, y esperemos que también de muchos hijos, lleva más de 5 millones de visualizaciones en su perfil de TikTok. En esta red social, David es nano.jr10. Y es que este chaval, que se identifica como un chico de barrio, pues ya tiene dos trabajos. Uno es repartidor de Amazon y otro es camarero en el Vips. Este chaval trabaja unas 13 horas al día y lo hace porque tiene que ayudar a su familia.
Yo vengo de una familia humilde y estoy con dos trabajos, matándome a trabajar, ¿para qué? Porque, por ejemplo, otro día le faltan unas zapatillas a mi hermana, pum, fui, se las compré. En casa falta aceite, compro una botella grande de aceite.
Tras revelar que tiene dos trabajos, vuelve a increpar a esos jóvenes que no tienen nada y que no hacen nada más que darles disgustos a sus padres. Y este es uno de esos momentos más emotivos del vídeo.
Y aquí estoy intentando sacar a mi familia para adelante porque es lo que toca. Y vosotros que tenéis la suerte de que podéis vivir tranquilos, una juventud más tranquila, y hacer las cosas bien, primo, estáis dando disgusto a vuestros padres y os creéis calle, no es eso. Calle no es eso, calle es cuidar a tu familia. Tengo muy claro mis objetivos, llevo desde los 16 años trabajando y a mi familia no le va a faltar de nada nunca.
Calle no es eso, calle es cuidar a tu familia. Joder, qué gran lección, ¿verdad? Y nos lo está dando David, que tiene 22 años. Pero como te decía, este vídeo lleva ya más de 5 millones de visualizaciones en TikTok. Lo ha compartido hasta Arturo Pérez Reverte. Ayer, Carlos Herrera y María José Navarro hablaron de él en su programa de radio en Herrera en COPE. Tienen miles de comentarios. Algunos le critican sus tatuajes y que lleve pendientes, como si la imagen de una persona la definiera. Pero claro, la mayoría de usuarios le dan la enhorabuena por ser tan buen hijo y le alaban su espíritu de sacrificio. Pero es que hay más. Tras aparecer ayer en un programa de televisión, Federico Beltrán, un empresario malagueño que preside Famadesa, ya ha anunciado que le va a regalar un coche para que pueda desplazarse con mucha más facilidad a sus dos trabajos. David agradecía así en sus redes pues las cosas buenas que le están pasando tras subir su video.
Estoy súper agradecido de que gracias a vosotros el mensaje esté llegando a más jóvenes, de que se lo estéis compartiendo a vuestros hijos, a vuestros nietos.
Bueno, pues tras ese vídeo viral, David está grabando otros para responder a los que le preguntan cómo se organiza para tener dos trabajos. Pues escucha, ponedor, esto es lo que le responde.
Mira, yo en el Amazon tengo que estar a las 10:00 en la nave. Entonces yo me levanto siempre a las 9:00, me ducho, desayuno, voy a la nave, cargo la furgoneta, y me pongo a repartir hasta las 7:30, 8, depende de la ruta, hay rutas más largas, más cortas, días que llevo más paquetes, menos, pero sobre las 7:30, 8 termino. Y me pongo los vaqueros del trabajo, voy al VIP, entro a las 9 y estoy ahí trabajando hasta el cierre, hasta, depende del día también la gente que haya, hasta las 12:30, 12, 1, depende del día.
Su familia es a la que David ayuda con estos dos trabajos. Son su hermana y su madre, sus dos grandes amores. Su madre, por cierto, fue víctima de malos tratos. Unas palizas que no solo sufría ella, sino él también, y su hermana. Y fue precisamente el apoyo de su hijo el que permitió a su madre salir de esa espiral de violencia. El que le dio la fortaleza suficiente para luchar por su libertad y también por su seguridad. Así que imagínate lo curtido que está David en la escuela de la vida. Tiene todo el derecho del mundo a decirles a los ninis que no se quejen, que no se quejen, que valoren lo que tienen y que cuiden a su familia. Que cuiden a su familia. Es una gran lección de vida de un gran chaval.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estar informado, estar entretenido, estar escuchado y estar acompañado. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Gracias por estar escuchando la radio en este momento. Arrancamos este jueves. Fíjate, estamos ya a 28 de septiembre con la maleta preparada porque nos vamos de viaje con el gran Pedro Madera. Ponte cómodo porque hoy vamos a pasear muy cerquita del Duero. Beatriz Calderón, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Pulpo.
Pero hasta las 3 de la mañana, ¿qué más vamos a contar por aquí?
Sí, vamos a repasar algunas de las noticias más sorprendentes que nos han llegado a la redacción. Yo te aseguro que hasta ahora hoy estoy con cara de sorprendida al comprobar todo lo que ocurre en el mundo. ¿Tú crees que alguien puede perder miles de euros, y no denunciarlo hasta varios días después?
No tiene mucho sentido.
Mira
eso,
que
¿no?
Hay que ser desprendido, ¿eh?
¡Oh, qué barbaridad!
Pues ha pasado. ¿Mm? Ahora te lo cuento.
Vale, pues enseguida nos lo contarás y lo disfrutaremos aquí en Poniendo las Calles. Ahora es el momento de conocer el tiempo, la previsión meteorológica para este jueves. Cristina Platero, buenas noches.
Buenas noches, Pulpo, ¿qué tal?
Entonces, ¿cómo viene la jornada?
Pues nada, seguimos con un tiempo estable y predominio de cielos poco nubosos. Vamos, sol y calor. El culpable es un anticiclón que impide el avance de las nubes sobre la península y va a seguir predominando el tiempo estable en prácticamente todo el país. Tan solo se esperan nubes bajas que podrían dejar algunas lluvias en las costas gallegas y viento intenso. Y en el oeste del archipiélago canario puede acumularse nubosidad que dé lugar a algunas lluvias, pero débiles. Vamos, seguimos con temperaturas veraniegas.
Genial. Tenemos un teléfono gratuito en este estudio para que lo marques, para que entres en directo, para que conozcamos tu voz, para que podamos hablar contigo. El teléfono es el 950-6006. Si quieres, bueno, pues tener las vías de comunicación con el programa y no puedes apuntar en este momento, que sepas que en Facebook tienes una etiqueta, una gran galleta, donde aparecen los números donde puedes entrar en contacto con este programa de radio. El teléfono, como te digo, es gratuito, 950-6006. Hoy estamos hablando de los recuerdos que tenemos de cuando estudiábamos nuestra EGB, el nombre de nuestro tutor, de nuestros profesores, el número de alumnos que tenía nuestra clase, porque estamos alarmados con ese dato que se hacía público hace unos días, y es que este curso escolar pues arranca con 450.000 alumnos menos. Pues en torno a eso queremos conocer cómo era tu vida escolar desde hace, bueno, pues a lo mejor 30, 40 años, no lo sé. Quiero conocerte, por eso te abro el teléfono para que me lo cuentes. Y claro, ¿qué sucede cuando un ponedor entra en directo y le escucha a toda España? Pues que automáticamente es reconocido y se le manda el diploma oficial de ponedor de calles. Todos estos ponedores que vas a escuchar ya lo tienen.
Hola, buenas noches, Pulpo. Aquí estoy en el turno de noche en la planta termosolar de Morón de la Frontera. Liado aquí preparando la planta, dejándola a punto para que mañana los compañeros la pongan en marcha de nuevo y volvamos todos a tener electricidad.
Muy buenos días, Pulpo, ¿y cómo estamos?
Pues aquí con el portal.
Me levanto muy energético de buena mañana, ¿eh?
Claro que sí. Escúchame, ¿tú cómo es que te despiertas ahora?
Porque me gusta escuchar mucho el programa, lo que es súper bien y da mucho alegría y compañía. Con lo que hacéis, lo hacéis todo súper bien.
Buenos días.
¿Ahora mismo dónde estás?
Pues en la cama. Desde la cama te escucho casi todos los días.
Ah.
Mira. Buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás y por qué?
En Zaragoza.
Hola, buenos días.
Visitando unos parking que hay aquí en la zona esta. Y bueno, pues todas las noches os escucho y bueno, me hacéis muy agradable la noche.
Pues mira, yo pongo la calle, llevo poniéndola mucho tiempo, porque vamos, Carlos y yo nos conocemos hace ya muchísimo tiempo, lo escuché con la jungla, lo escucho con las calles.
Y luego continúo a La Coruña a descargar el otro medio. Voy cargado de medicinas.
Poniendo las calles.
El teléfono del estudio para sonar en directo en el programa es el 950-6006. Si te apetece mandarnos una nota de voz, lo puedes hacer a nuestro WhatsApp, es el 662-942-605. Y tienes que tener clara una cosa, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y como Inmaculada Calle Molina, o José Alberto Ollero Pantoja, o Javi Amat nos acaban de seguir en Facebook, les menciono para darles las gracias y la bienvenida.
En las noches de San Juan, los gitanos se reúnen a cantar. Faldas de lunares y camisas de algodón. Carromatos de madera y de cartón que viajan en procesión. Son hijos del sol, de las estrellas y el amor. Son nómadas que no viven en ningún lugar. Son gente orgullosa que tiene un gran corazón. Si bebes con ellos y su ilusión, se convierten en hermanos y te aceptarán a cantar con ellos en San Juan. Hogueras dan calor y los rostros se iluminan con amor. Hierven sobre el fuego los calderos de metal y la voz de una guitarra canta ya. Es lo mágico de San Juan. Son hijos del sol, de las estrellas y el amor. Son nómadas que no viven en ningún lugar.
Es curioso escuchar la voz de Bertino Osborne en sus canciones tan particulares. Que de vez en cuando viene bien escucharle y sobre todo compartirlas con toda la audiencia aquí en la cadena COPE. Gracias José Alberto Ollero, gracias Azulejos La Estrella y Azulejos Ollero también. Javi Amat, Mari Carmen Rodríguez Navarro, Rufino Sánchez Molina, Felicia Martínez Fraile y Marcos Garea Rey. Ponedores que se van sumando y que poco a poco, según se vayan sumando más, pues les iremos mencionando en este programa de radio. Más que nada con el único objetivo de demostrarte que no estás solo, que hay mucha gente que ahora mismo no está durmiendo, no puede dormir, directamente porque ama la radio y se queda aquí escuchándonos, y yo lo agradezco un montón, pero también porque hay gente que está trabajando, que está pasando un mal momento y siempre interactuando con nosotros. Y más en un día en el que hoy estamos hablando, como ya te he dicho, que hay un dato que se pone encima de la mesa, y es que ha comenzado el curso escolar y somos 450.000 escolares menos. O sea, entran los chavales con 450.000 escolares menos, los colegios van a estar ahí esperándoles, pero es que ya son 450.000 menos. Claro, esto me lleva a preguntarte, Jolín, ¿qué recuerdos tienes tú de tu clase? Como hablaba con Juanma Castaño hace unos minutos, yo también recuerdo las clases de 40, 43 alumnos, 43, 47 compañeros en ciertos momentos. En otros colegios, sí, donde he estado éramos 30 y tantos, pero oye, más o menos era entre los 30 y los 40.
¿Sí?
Y además me acuerdo perfectamente de los tutores que he ido teniendo, y yo creo que era una época maravillosa y que por mucho tiempo que haya pasado, ¿por qué no guardamos siempre eso en la cabeza, Bea?
Sí, bueno, por regla general nos acordamos, tenemos aquí mensajes de ponedores con nombres, pero nos están hablando de años, de los años 60 o de los años 70, y con los nombres exactos de todos sus profesores, bueno, el que le daba lengua, el que le daba matemática, el que le daba geografía, es increíble. Javier Cubel, por ejemplo, dice, yo a la que más recuerdo de todas es a la señora Juana, mujer del fallecido, por cierto, don José Antonio Labordeta, era una gran tutora y profesora, hablo de la ESO, y en el colegio NGB recuerdo al señor Miguel el de inglés, para flipar con él. Dice, también estaba Don Abelino, Doña Purita. Dice, madre mía, os mando saludos desde Zaragoza. Arancha, uy, perdón. Uh-huh. Que me ahogo, acabó ya. Como los de, ayer hablábamos de ahogamientos, sí, y lo mismo
sí,
aquí,
con tu propia saliva, ¿eh?
Aquí lo mismo con mi propia saliva, acabo desmayada. Bueno, Arancha, que nos cuenta que ella en clase eran 34, que a mí lo estáis diciendo y me sorprende porque nosotros éramos unos 25 así, en el carabanchel de los años 80.
¿En serio? Pues sí. Mira, yo en el Valdeluz, en los Agustinos de los 80 también, yo, es que tengo la lista de alumnos, yo tengo toda la lista. Y éramos 43, 44.
Nosotros éramos tres vías, o sea, había primero A, primero B y primero C. Uh-huh. Y había unos 25, 26, 27 alumnos por clase. No, no éramos muchos. Uh-huh. Pero bueno, sí, aquí Carmen, por ejemplo, dice, yo 44 mi clase. Dice, todos chicas, mi tutor, uno de ellos se llamaba Restituto.
Restituto, qué bueno, por favor. No, hay un mensaje que he localizado, Bea, que dice, yo soy de la época en la que a los profesores se le llamaba don, de don y señorita. Uh-huh. Dice, quizá también hay que reconocer, Pulpo, que se haya perdido un poco el respeto a día de hoy a los profesores. Es verdad, a día de hoy yo creo que nuestros hijos no hablan a los profesores de usted, ¿verdad?
No, no, el doña y el señorita ahora es el nombre, sin más. Uh-huh. Marta, creo que tratan de tener una relación más cercana. Creo que en la mayoría de los casos es positivo, uh-huh, y también creo que eso a veces hace que a alguno se te suba las barbas. O sea, sí, tiene todo.
Sí, sí, es verdad. ¿Dos mensajes más?
Pues mira, te leo el de Toyi. Dice, yo sé que me acuerdo mucho, tenía un profesor llamado Don Salvador, uh-huh, que cuando no llevábamos la lección aprendida, con la regla nos pegaba en la mano. Y luego también la señorita María Ángeles, que nos ponía unas orejas de burro y nos paseaba por las clases. Entonces, no tenías más remedio que estudiar para no pasar esa vergüenza. Y también nos ha escrito Andrés, que dice, yo cursé mis estudios de GB en Hermanos López Dieguez de Córdoba. Mi primera profesora era doña Carmen Negredo, que si mentías o copiabas, te atizaba con un bolivique en la cabeza. Y no pasaba nada, aquí estamos. Y el último fue en bachiller, don Benito, alias El Cabezón. Buena gente también, que años aquellos que ya no volverán.
Nosotros somos los ponedores de calles, somos la legión de oyentes, la legión de equipo, tanto la gente que está en este estudio central de la cadena COPE como los que estáis fuera escuchando la radio y haciendo la radio con nosotros, los que tenemos que pasar la madrugada juntos. Cuando acaba el partidazo, nosotros ponemos las calles para que Herrera, cuando comienza a las 6, estén puestas y el país pues no deje de funcionar. Pero vamos a seguir avanzando en este programa de radio. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, tú por escucharme eres un ponedor, pero fíjate qué bonito lo que te voy a contar ahora. Dichoso el que olvida el porqué del viaje y en la estrella, en la flor, en el celaje de su alma prendida. Claro, esta frase del gran Machado nos acompañará por estas tierras de su corazón. A mi lado está aquí el gran Pedro Madera, que cada semana nos trae una ruta recomendable. En esta ocasión vamos a recorrer un camino por el río Duero. Don Pedro Madera, buenas noches.
Muy buenas noches. ¿Qué mayor me hace, llamándome don Pedro Madera? Joder, no es para tanto, es que hombre, no es para
eres
tanto.
Eres una institución, aquí aprendemos un montón contigo y nos gusta viajar de tu lado, hombre.
Bueno, pues me alegra muchísimo porque hoy además os traigo para mí uno de los caminos que, a pesar de los muchos kilómetros, es que es abarcable porque es muy cercano a todos, que es la Senda del Duero o el GR14, que es un gran camino, ¿eh? No es una calle, es una senda, pero pasa por sitios tan emblemáticos de la geografía española que a mí me parece, como dice un amigo, es el otro camino de Santiago, mucho más olvidado y fantástico para una gran ruta para hacer de una vez o en tramos.
Hombre, yo creo que en esta ruta lo que vamos a hacer es proponernos ir tras la pista del Duero. Ahí, Pedro, hay que contar que desde su nacimiento en Durero de la Sierra, además, hasta su desembocadura en Oporto, pueden suceder un montón de cosas.
Hombre, es que son casi 900 kilómetros entre España, uniendo los tramos de España, los fronterizos y los de Portugal. Y es que hay de todo, porque hay momentos de poesía, están los trozos de literatura de Machado, de Becker, las canciones de Gabinete Caligari, hay tramos de montaña, de pinar, hay ciudades como Soria, hay ciudades como Zamora, hay vinos en la Ribera del Duero, en Cigales. Es que me parece de una riqueza que a mí siempre me parece un poco injusto que esté un poco olvidado y en algunos tramos no tan bien señalizado como debía, ¿no? Uh-huh. Por eso Ahí creo que es el momento de reivindicarlo como la gran senda mesetaria, ¿no?
¿Cómo nos podemos organizar un recorrido que se nos quede clavado en el corazón y lo disfrutemos pues el resto de nuestra vida?
Bueno, pues hay varias maneras, ¿no? Se pueden entrar en el web, o bien en la senda del Duero, o en organizaciones como Duero Vida, y realmente son 900 kilómetros, con lo cual todo el problema es una cuestión de tiempo. En general, si nos lo planteamos como con etapas de 25 o 30 kilómetros, se puede hacer con alojamiento todas las noches. Yo actualmente, como está, creo que la manera perfecta para hacerlo, y lo digo por experiencia, es hacerlo en bicicleta. Si es en bicicleta atmosférica de piernas, perfecto. Y si es en bicicleta eléctrica, mejor. Porque eso de cuando te haces 50 kilómetros, 60 kilómetros, llega, carga la bicicleta, tienes una ayuda para la etapa siguiente. Y realmente, por coincidencias históricas, cada 50, 60 kilómetros, repito, hay una población donde es fácil alojarse y dormir, porque la red de alojamientos, bueno, no es una cosa ya muy preparada, como puede ser el Camino de Santiago en el tramo francés, sino que es un poco producto de la experiencia. Pero estoy hablando de ciudades como pues Toro, Peñafiel, Berlanga de Duero. Realmente se puede uno preparar el camino cada uno a su manera, y hay establecimientos de todo tipo, desde lujo y balnearios y spas de 5 estrellas y precio, bueno, pues con los propios de un lugar de lujo, a esa red maravillosa de hostales y turismo rural que tenemos, que abre una habitación 30, 35, 40 euros la noche y que es perfecto para este tipo de turismo.
Qué gozado, hombre. Es un camino que recorre los campos rojos de Soria, los tonos ocres y verdes de los viñedos de la Ribera, el paisaje brumoso de Zamora y la mística luz de Oporto, que llama muchísimo la atención que hay por allí, por cierto. Pero claro, es un paso fronterizo que transcurre por carreteras secundarias y rincones donde hacer una pausa para disfrutar de uno de los recursos más generosos que nos ofrece la península, que es el Duero, y a su paso de todo el patrimonio histórico y cultural que nació en torno a él. Es que si nos ponemos a... me recuerda un poco al Nilo. En Egipto sucedió lo mismo. O sea, todo lo que generaba el Nilo a su alrededor también le ha pasado al Duero en todo lo que ha ido creando poco a poco.
Pues es cierto, porque si uno llega al nacimiento, a una fuentecita que sale, que pone ahí una placa conmemorativa y una escultura de hierro bastante oxidada, realmente es un chorrito de una fuente, ¿no? Y uno va viendo cómo esa fuentecilla se convierte en río, en arroyo, luego en un tramo, y cómo va creciendo el río. Y realmente es asombroso. Y es que estoy pensando en Molinos de Duero, pues pasas por un puente que a lo mejor tiene 4 metros y casi lo puedes saltar. Y en cambio cuando llegas a Tordesillas o a Simancas, que es para mí un pueblo maravilloso, cargado de historia, cargado con uno de los archivos históricos más importantes de España, con un merendero y unos bares que en verano se convierten en una sala de conciertos al aire libre maravilloso, pues estamos hablando de un puente que a lo mejor tiene 6, 7 ojos y que tiene un caudal y ya es ancho, que se puede recorrer en kayak perfectamente. Y tiene una componente también, como bien dices, pues parecido al Nilo, al Rin, de esos grandes ríos culturales de Europa que han transformado nuestra sociedad. Y claro, esto, yo creo que en esto es el típico viaje para ir sin prisa, y que no tenemos de una tacada 3 semanas para ir. Bueno, pues podemos hacer un tramo desde el nacimiento hasta Soria, luego otro desde Soria a Aranda de Duero, otro desde Aranda de Duero a Tordesillas o a Simancas, y otro desde Simancas hasta Toro, y otro desde Toro, Zamora hasta Oporto. O sea, es que son solamente esos nombres ya justifican un viaje de fin de semana en coche, en bicicleta, andando, si eres aficionado al lechazo, al torrezno o al vino, al clarete. Vamos, no son horas para hablar de estas cosas, pero no, podemos.
Está claro. Podemos, vamos a hacer una ruta gastronómica en cada punto, que seguro que vamos a disfrutar un montón. Por ejemplo, en San Esteban de Gormaz, que es allí donde se cuenta con uno de los castillos más emblemáticos de las tierras que, bueno, pues que hacían frontera entre cristianos y musulmanes, y con un paraje natural evocador donde los haya, que es, por ejemplo, el del Ecomuseo Molino de los Ojos, que hay que tener muy en cuenta, los chopos, los álamos, también los sauces, los jilgueros, bueno, esos ruiseñores de la zona. Es que aquello es una maravilla.
Mira, Hablas de San Esteban de Gormazco, donde se celebra posiblemente el mercado medieval más bonito de toda la ribera del Duero. Como bien dices, todo el río ha tenido una componente fronteriza de luchas entre moros y cristianos. Incluso ahora, cuando se habla del lobo, se decía, el lobo no pasará del Duero. O sea, sigue teniendo un alma de frontera, ¿no? De límite, de está el Duero al norte y el Duero al sur, incluso en términos, por ejemplo, en viñedos, cuando los viñedos del Tempranillo o de otros tipos de uva pasan al norte, no, es que somos los viñedos al norte del Duero. O sea, hay una sensación muy personal en la gente que vive ahí. Y por ejemplo, a San Esteban de Gormaz, es que Gormaz, por ejemplo, que es una fortaleza semiabandonada, que hace nada se podía entrar con un todoterreno dentro de la fortaleza. Fíjate qué burrada. O sea, en un momento tú entrabas ahí con tu coche, ahora no, hay unas piedras y no te dejan acceder. Es la ciudad fortificada más grande de Europa y está un tanto olvidada. La otra tarde, hace como 10 días así, subí por la tarde arriba y el curso del río se convertía en un pequeño hilo plateado, no pequeño porque fuera pequeño, es que estaba muy alto yo, y se veía como una línea plateada, y lo único que pasaba eran dos chavales con la mountain bike dando una vuelta por toda la ribera, que es una zona, por ejemplo, donde está muy bien señalizada. Entonces, es algo, una sensación de inmensidad de esos campos de Castilla, de los que hablaba Azorín o Unamuno, es que es una pasada de ruta, y yo creo que ha llegado el momento de defenderlo, ponerlo en valor y luchar por recuperarlo, porque ya digo que en algunos sitios, por ejemplo cerca de Langa de Duero, que también tiene un torreón de castillo, ahí que parece por un lado vigila el río y por otro la autovía, es que es un sitio emblemático, maravilloso, y donde pues pasa de vez en cuando un tractor, ¿no? El típico John Deere verde así maravilloso, que pues, está arando las tierras o está echando herbicidas, o sea que es una maravilla.
Claro, sitio, mencionábamos antes, Pedro, Aranda de Duero. Aranda de Duero, lo primero que se nos viene a la mente al nombrar Aranda de Duero, yo creo que es rápidamente pues un buen lechazo, una buena bodega de vino. Es que claro, todo el pueblo gira en torno a la Plaza Mayor, que es maravillosa, donde en los meses de estivales yo creo que es el mejor sitio para disfrutar de una de sus terrazas. Por ejemplo, la iglesia de Santa María es impresionante, ¿eh?
Bueno, es que Aranda de Duero es como, ahora porque vamos tan deprisa por la autovía, pero antes, ¿quién no paraba a mitad de camino? Camino del Norte, parabas en Aranda. Era como una parada casi
obligada,
como un tótem, ¿no? Hay que parar en Aranda. Sí. Y ahora, por ejemplo, en el mundo de los festivales y la música, que creía que ibas por ese lado, o sea, el Festival de Aranda se ha convertido en un referente de la música y de la música al aire libre. O sea, Aranda se ha convertido en un rival de Burgos muy importante, que no es ni mejor ni peor, sino que tecnológicamente el montón de empresas que se han ubicado en Aranda, porque es un nudo de comunicaciones que muy importante, ¿no? Y eso creo que es una manera de poner en valor. Bueno, pues porque es así, la geografía física española, somos tan ricos que a veces no valoramos lo que tenemos. Por eso a mí me gusta reivindicar estos grandes recorridos, que es el Grand Randonnée, que se utiliza la terminología francesa, que en el fondo es una unión de pueblos, de caminos, y que están muy cerca, están tan cerca que ya te digo, con una bicicleta es un paseo de uno a otro, y que además hay un servicio de taxis y de BlaBlaCar y de todos que nos llevan luego de bicicleta si nos hemos quedado sin fuerza a nuestro punto de inicio, o porque nos hemos tomado un poco más de tinto con el lechazo ese que tú recomendabas, vamos, sin ningún problema.
Es verdad, y luego aparte que yo me he dado cuenta que he tenido la inmensa fortuna de comer en Aranda de Duero, de comer en Peñafiel, de estar por muchas localidades muy cercanas, pero siempre en esa senda del río Duero, y te das cuenta que es que hay matices que no saben igual las cosas en un sitio que en otro, y eso que todo está regado casi por el mismo agua, que es el agua del Duero.
Sí, pero es que la climatología es muy distinta. Yo creo que es el gran valor, y luego el tipo de suelo. Por ejemplo, la gente del vino lo sabe muy bien, ¿no? Las tempranillos, por ejemplo, de Ribera de Duero son muy parecidas a la tinta de toro de toro, evidentemente, son denominaciones de origen, pero el tipo de suelo es muy distinto, con lo cual, mira, al lado pasan también unos vinos maravillosos, los vinos de Rueda, que pasan, llegan hasta Tordesilla, viniendo de Medina del Campo. El carácter de la uva, el carácter del suelo, no tiene nada que ver el uno con el otro. Ya, aplica esto mismo, por ejemplo, a los quesos, la riqueza de pequeños productores que están renaciendo en muchas de estas poblaciones. Pues es que lo que come una oveja en Soria no tiene nada que ver con lo que come una oveja en Camino de Toro, Camino de los Arribes del Duero, cuando en uno ya hace frío, en otro ya está explotando la primavera. Nuestro nos lleva, por ejemplo, a una costumbre que también se está recuperando en parte, por parte de algunos románticos, que es la transhumancia de ganado. Cuando hablamos de esto, de la España vacía, de que no hay gente, gente sí hay, lo que pasa es que el tipo de actividad está cambiando mucho y hay que potenciar que esa población quede fijada a estos pueblos, pues gracias a, bueno, pues como todo, hay que tener buen internet, buenos servicios, un centro de salud y que la gente pueda vivir con dignidad en estos pueblos olvidados, que luego no están tan olvidados, ¿eh? Uh-huh. Es que hoy vivir en Molinos de Duero o vivir en Garray es recuperar, al final son poblaciones muy cercanas, por ejemplo, Garray a Soria, y donde está Numancia. ¿Quién no ha oído hablar en el colegio de la historia de Numancia y el orgullo de ser numantino? Bueno, la prueba está en que, bueno, da lugar a unas escenas y a unas representaciones teatrales en las que se implica todo el pueblo. Es una maravilla, una maravilla. Uh-huh.
¿Con qué te quedas? ¿Con Peñafiel? ¿Te quedas más con Aranda de Duero? Mójate un poco ahí, Pedro, mójate, claro. Claro.
No sé, yo en esto soy producto de... Aunque no soy vallisoletano, al semivivir en Segovia paso mucho tiempo en Valladolid. Y a mí, por ejemplo, creo que Simancas me parece que conlleva todo. Esta mezcla de cultura, historia, gastronomía, me parece una población estupenda. Cómo se están recuperando las calles, cómo se están recuperando muchos edificios. Me gusta mucho. Peñafiel, me gusta por el vino, pero Soria, la provincia de Soria, yo viviría en Soria perfectamente. ¿Hay poca gente? Sí, pero es que se vive muy bien. Es que es un sitio donde todavía puedes hacer casi lo que te dé la gana. Puedes salir, andar y hacerte 30 kilómetros y saber que ahí al llegar a Vinuesa hay un barecito que todavía hace buen pan de pueblo y una buena mantequilla, una rebanada de mantequilla de Soria.
Eso
te pone, o que hay un paisano que tiene una huerta que te vende unas alubias o que te vende un trozo de queso y te lo comes debajo un árbol ahí, sacas una mantita y montas, improvisas un picnic. Te echas un cuartillo vino y nadie te dice nada, ¿no? Esta sensación de libertad, de poder disfrutar de lo cercano, de lo natural, de un modo un tanto primitivo, sinceramente creo que hay que ponerlo en valor. Sobre todo porque es muy nuestro, es muy cercano, ¿no? Es un poco lo que tenemos aquí al lado. Es que hay que pensar que hay gente que el GR14 pasa por la puerta de su casa y no sabe que pertenece a uno de los grandes caminos de Europa. Y eso a mí me da muchísima pena.
Es increíble. Y ya para terminar, ¿se siguen pudiendo visitar las grandes bodegas de que están, bueno, pues en las zonas limítrofes al propio río Duero? ¿Tú crees que se pueden seguir visitando, se puede comer allí, se puede degustar los manjares que nos ofrece toda esa zona?
Bueno, hay una gran revolución en el concepto de enoturismo. Algunas sí, otras no. Estoy pensando en algunas marcas que son muy celosas y no se abren, ¿no? Pero luego hay algunas que el enoturismo se ha convertido en un negocio, grandes bodegas y pequeñas bodegas. Mira, estoy pensando, por ejemplo, en Bodegas Muela, que es una bodega de dos hermanas que son artistas, que está en Tordesillas. Esa es una visita de las más interesantes que hay. Que queremos lo contrario, una obra monumental, arquitectónicamente potente, pues tenemos las bodegas de Protos, ¿no? Que son estar encargadas a un arquitecto. En Gumiel-Dizán tenemos las bodegas de Norman Foster. Esas grandes obras arquitectónicas son un reclamo. Y luego muchas bodegas están abiertas al público. Vas, citas, pides una cita, tienes un buen lechazo, un buen asado, unas buenas alubias, que también vienen muy bien, y luego sigues la ruta andando en camino. otro día paré, por ejemplo, en Roa de Duero, gran pueblo maravilloso. En Mambrilla, que está sí. Mambrilla, que está un poco retirado. Hay unas pequeñas bodegas, se llaman Vizcarra, es una familia, tiene un mirador que tiene la mejor, el mejor mirador para entender cómo el Duero, según viene de Burgos, se abre a llegar a Roa y se convierte como en un jardín fértil. Choperas que ahora en otoño están a punto de explotar, se mezclan con hectáreas y hectáreas de viñedo tratadas como si fueran un jardín francés, y eso es un patrimonio que sinceramente creo que lo valoramos, pero no lo suficiente, y nos quedamos en el vino cuando está embotellado en una botella de tres cuartos o en un magnum, pero no nos quedamos en las horas de trabajo que lleva para sacar esa botella de vino y cómo hay que cuidar ese viñedo a través de caminos y de sendas. No sé, mira, un pueblo que mucha gente no conoce, San Martín de Rubiales.
No lo conozco.
El otro día, bueno, pues es un pueblecito para mucha gente anónimo, pero tú llegas a ese pueblecito por la tarde cuando el sol cae desde Peñafiel, te paras ahí a las 7 y hay a lo mejor un paisano ahí, charlas con él 10, 15 minutos. Y es que te ha dado la alegría de la tarde, porque te cuenta cómo cuidaba el rebaño, cómo tiene una huerta, te regala dos tomates de una variedad que yo no había visto nunca, y es que esos tomates luego cuando llegas a casa te saben a gloria, ¿no? Entonces, bueno, es una manera de ponerlo en... Y lo mismo sucede con la parte portuguesa, pueblos como Piñao, Mesao Frío. Es que cada el viñedo está estructurado como terrazas que parece que se agarran a las colinas. Es una maravilla, con las pousadas, con pequeñas fincas que están ahí, que se puedes alojar. Y luego, hombre, Oporto, con las grandes obras de Álvaro Siza, maravilloso arquitectónicamente y perfecto para todo, para comer, bailar, cantar y lo que haga falta, vamos.
Qué maravilla. Pues Pedro Madera, con esta senda que nos hemos metido ahora mismo del Duero, vamos a gozar cuando tengamos un tiempo y un momento para una escapada, lo vamos a disfrutar y sobre todo podremos decir, jolín, esto lo escuché yo un día poniendo las calles en la cadena COPE, gracias al gran Pedro Madera, con lo cual te doy las gracias.
Gracias, ¿claro? A vosotros, y ya sabéis, pongamos las calles, el camino, la senda, lo que haga falta, lo importante es salir de casa,
¿eh? Sí que sí, claro que sí, Pedro, un abrazo bien fuerte.
Gracias, Pulpo. Gracias a todos. Adiós.
Hasta ahora. En esta ocasión, el Duero. Pero vamos a seguir viajando por toda España, porque España es enorme.
J-O, Sean Kingston. You're way too beautiful, girl. That's why it'll never work. You have me suicidal, suicidal. When you say it's over, damn all these beautiful. Chill after dark, ooh, when you took my heart, that's when we fell apart, cause we both thought that love lasts forever, lasts forever.
Las 2:41 de la madrugada, la 1:41 de la madrugada en las Islas Canarias. Nosotros estamos haciendo aquí radio en directo y nos encanta acompañarte. Hay gente que está intentando dormir, está en ese duerme vela tranquilamente con los auriculares en la cama, a lo mejor con su marido, con su mujer al lado, o en la soledad. No hay problema, aquí la radio te va a estar acompañando siempre. Y hay mucha gente que está trabajando mientras nos está escuchando. Me encanta ir sabiendo lo que sucede por ahí fuera. Para eso siempre están habilitadas las vías de comunicación con este estudio, en los estudios centrales de la cadena COPE en Madrid. Te saluda Carlos Moreno, el Pulpo, por ejemplo. Rafael Francisco nos saluda, nos dice que nos está escuchando ahora mismo y nos escucha, dice, todos los días. O, por ejemplo, la gente de Ushama que me está escribiendo, me dice, Pulpo, importante que el pueblo donde comienza el Duero es Doruelo. Esto es importante, hay que venir a conocerlo porque es alucinante todo lo que nos ofrecen allí. Pues tomamos nota. Manu Valencia dice, Pulpo, en mis tiempos, y volviendo un poco al tema del día, al temazo de poniendo las calles, nosotros hace ya casi 10 años atrás éramos 40 alumnos por curso, que eran un montón. Nos manda saludos desde Valparaíso, en Chile. Claro, 40, es verdad que son muchos alumnos, ¿eh?
Es una barbaridad, es no enterarte prácticamente de nada, las cosas como son. La verdad es que hayan bajado los ratios es bueno, ¿no? Que sean 20, 24, 25 niños, que 40, como hubiera 5 despistados, esos no avanzaban. No, porque o sea, un profesor pendiente de 40 niños... Lado, ¿eh?
se iban quedando a un lado. Los que iban suspendiendo se iban quedando a un lado.
Claro, pues por eso ahora dicen que no pueden ser más de 28 en clase. Y cosas que han ido mejorando. Tenemos a Ricardo que dice, en EGB éramos unos 50 por clase. Tú imagínate.
50 por clase, madre mía.
Y había 5 grupos por curso. Tú imagínate qué colegio. Claro. ¿Qué tamaño?
Sí, ¿cómo era aquello?
Bueno, enorme. Dice, pero en BUP bajó mucho porque se llevaron el cole a Pozuelo y cerraron el internado. Allí seríamos unos 35 por grupo y solo quedaban 3 grupos por curso. De los profes, del que más me acuerdo, nos cuenta Ricardo, es de don Víctor, que era manco, y le tuve en segundo y en quinto. Y también de la señorita Victoria, en párvulos. Ya de mayor teníamos al padre Palacín y su frase favorita, señor X. O cambia de actitud o cambia de centro. Y luego tenían también al padre Lara, que daba dibujo y gimnasia. Era un atleta y dibujaba mejor que los pintores profesionales. Con cuatro tizas de colores, cuenta, te hacía una Capilla Sixtina en la pizarra en media hora. Tendría unos 70 años cuando me dio clase de gimnasia y nos machacaba a todos. Creo que murió con 101 años. Yo tenía un profesor que para terminar cualquier lección era, ¿estamos?
¿Estamos o no estamos? Claro. Es verdad, yo tenía un profesor el que cuando él hacía una pregunta a un alumno y tardaba en responder y había un silencio sepulcral en la clase y como veía que no soltaba prenda al alumno, decía, muy bien, además de eso, y pasaba otro. Don José Luis Hernández se llamaba.
Pobre hombre.
Qué mala leche tenía. Oye, me dice Marta Menéndez, que nos está escuchando desde Almería. Dice, Pulpo, la canción que estás poniendo ahora es la base musical de un tema de Dire Straits. A ver, Mariano, súbela un poquito, por favor. ¿A ti te suena esto, a Dire Straits, Bea?
No.
¿A qué te suena esta canción? Está basada en otra, lo reconozco, pero ¿en cuál correctamente? ¿A mí me suena?
Ya, que no me preguntes de música.
¿Pero por qué? Sí, seguro que la vas a basar en una correctamente.
Que va, que me equivoco, ¿no? Fijo. No tengo ni idea. O sea, no tengo ni idea. De hecho, no es de estos, de este hombre, del que está cantando.
No, vamos a ver. No voy a decir el nombre.
Vale.
Pero escúchame, Mariano, ¿la puedes poner desde el principio, por favor, desde el principio? Porque la base del principio es la clave para que ahora juguemos con los ponedores para pensar en qué canción está basada. Hay una ponedora que está diciendo que es en un tema de los Dire Straits, concretamente del Walk of Life, cosa que no es así.
No.
A ver a qué te suena esta canción. A ver, ponla, Mariano. Ahora.
Ahí me recuerda a un temazo de los 90.
¿A un tema de los 90?
A un temazo de los
90. Al Pat Miguel de Agua.
No. A otro. Pero vamos, que yo con esto, que yo te digo que con esto soy súper despistada. O sea, soy como tú con el juego del tutorial.
Sí, que no doy una.
¿Que eres Pierre, no doy una? Pues yo aquí soy Pierre, no doy una.
Íñigo me está escuchando desde Varsovia. Dice, Pulpo, la canción que estás poniendo ahora mismo está basada en un tema de la Steve Miller Band. No. No. No puede ser.
Qué desastre, qué difícil esto, ¿eh?
No es difícil, Bea, es solamente...
Organizarte, ¿no? La cabeza.
Amueblar un momento la cabeza sobre esta canción, pero es una base muy conocida.
No. ¿Ah, sí?
Tum. Claro, no te habías
Es que no me suena ni parecida. Pero siempre. Es que no me suena ni parecida.
Bueno, vamos a dejar.
Bueno, tú me ves a mí de arreglista en algún grupo.
No, en absoluto. No te veo, vamos, ni.
¿Qué productora musical se ha perdido el mundo?
Desde luego que sí. Bueno, si algún ponedor quiere decirnos a qué le suena esta canción, en qué canción está basada esta otra, bueno, pues que nos lo diga a través de las vías del programa. Íñigo Mestre, Víctor Arranz, David Galvarro Ríos, Ana Galán Fernández, Jaime Ibáñez Portero, Josefa Gutiérrez Cuesta, Adam Sagardoy Azcona, Pablo Moya Sanz, Juan Carlos Carmona, Carmen García Páramo, Ricardo Pascual del Olmo, Felicia Martínez Fraile. Ponedores que se acaban de sumar a nuestro Facebook y esto provoca que seamos ya 38.937. Estamos a poco más de 70 ponedores para alcanzar la cifra de 99.000 seguidores. Así que vamos a intentar conseguirlo. A ver si en el día de hoy, en estas 4 horas que nos quedan por delante, sería genial. Y si no, mañana vamos a seguir. A ver si conseguimos llegar a los 99.000 seguidores en facebook.com/poniendo las calles. Súmate, aquí aparecerá tu nombre y te mencionaremos para darte las gracias y la bienvenida. Y ahora que sepas que están pasando cositas.
Pulpo, por cierto, creo que lo ha adivinado Silvia.
Silvia,
me ha mandado
qué?
Un mensaje.
¿En serio?
Y es, yo creo que es porque el tonito que tú has dado, que es el que me ha dado a mí también la pista, pero no me acordaba el nombre de la canción, Silvia lo tiene controlado, yo creo.
Ajá,
y... Pero nos callamos, porque es que si no los ponedores...
Uh-huh. ¿Y tú crees que lo ha dicho correctamente?
Yo creo que sí.
Vale, y hablas de la canción, que está la canción misteriosa, ¿no?
Eso es, la canción misteriosa.
Bueno, pues nada, luego hablaremos con Silvia para que nos cuente a ver por qué ha decidido apostar por esa canción que tiene nombre.
Bueno, es que Silvia, ¿ves? Silvia para eso pues está muy puesta.
Es verdad, bueno, ella también siente la música con mucho fervor y está muy bien, es verdad. Que están pasando cositas, ¿eh, Calderón?
Sí, pasan cositas y qué bien te tiene que ir en la vida, Pulpo.
¿Por qué?
Qué bien le tiene que ir a alguien en la vida que se deja 180.000 euros.
Joder.
Extraviados.
180.000 euros. Es un dineral.
Pero es que es un dineral. Bueno, es un dineral, es una casa.
Es una barbaridad.
Es el precio de una casa hasta en Madrid. En un barrio de sí, aquella sí. manera, uh-huh. pequeñita, uh-huh. pero es una casa en Madrid.
Sí, sí, sí.
180.000 euros. Y te permites el lujazo de ir a reclamarlo, pues eso, 3 días después. Money, money, money. Vamos, yo me dejo 180.000 euros. Nunca he tenido 180.000 euros en las manos, como te puedes imaginar.
No, no me imagino, bueno, porque muy no soy, hemos tenido eso.
No soy un narco. Entonces, tener 180.000 euros en las manos, pues es complicado.
Sí.
Nunca los he tenido. Nunca he tenido que hacer una transacción de ese calibre. Pero si yo tuviera 180.000 euros, dudo que me los dejan olvidados en ninguna parte. Llámame loca, ¿eh? Lo dudo, no sé tú. Porque tú lo mismo vas por ahí dejándote no. los billetes.
No, no, porque no, yo lo bueno es que no manejo efectivo. Pero vamos, sí que me da muchísima alegría, Bea, cuando me encuentro con un pantalón que está en el fondo del armario y tire 20 euros y empiezo a saltar por el pasillo de casa como un imbécil. Pero es verdad que me da mucha alegría encontrarme 20 euros.
Es un dinero con el que ya no contabas.
Claro.
Pulpo.
Claro.
Y eso a mí también me da subidón. Te estoy diciendo, pero pues si yo tenía aquí 20 euros.
Sí.
Pues ahora ya tengo para las cañas del domingo. Bueno, yo 180.000 euros te digo que no los pierdo así como así. Ahora bien, puedes perderlos. Vale. Esto que te estoy contando no es un suponer. O sea, no te estoy diciendo, vamos a hablar de qué harías tú si perdieras 180.000 euros. No, esto le ocurrió a un matrimonio que dejó dentro del maletero 180.000 euros tras sufrir un accidente de tráfico en Madrid.
Es de locos.
Es de locos.
180.000 euros es muchísimo dinero, ¿eh?
Mira, ni sufriendo un shock, se me olvida a mí ir a la parte de atrás a coger la mochila
claro.
con los 180.000 euros. Yo tengo el accidente, me bajo, hago los papeles, lo que haga falta, viene la poli, y antes de irme y dejar allí el coche para que venga la grúa, digo, espera un momento, y abro mi maletérico y me cojo la mochila. Eso ya te lo digo yo a ti. Ellos están bien, ¿eh? El matrimonio tuvo un accidente, fue un accidente de poca cosa, de esto de por alcance, ¿no? De tal, y tienes que parar el coche. Y están bien, no tienen ningún problema, y lo sorprendente es lo que te digo. Primero, que no cayeran en el momento en darse la vuelta, abrir el maletero y sacar donde llevaban el dinero. Y segundo, que aunque en el momento, debido al shock, ¿no?, debido a los nervios, se te pase, pero yo no llego ni a mi casa. O sea, no me da tiempo ni a llegar a mi casa en el taxi que haya llamado para volver a casa. No me da tiempo a llegar. Ya al taxi ya le digo, vente. Ya te estás dando la vuelta por donde has venido.
Y ayúdame a contar.
Y ayúdame a contar, efectivamente. Ellos se encuentran bien. También que fueron a comisaría, como te digo, a buscar el dinero 3 días después, con toda la calma.
Hasta aquí todo bien, ¿no?
Hasta aquí todo bien. Ellos tan relajados llegaron y dijeron, pues miren, es que nosotros acabamos de tener en la calle esta de aquí un accidente y que venimos a decirles que dentro del coche había 180.000 euros.
Fíjate, ¿cómo se te queda el cuerpo?
¿Y cómo se le queda el cuerpo a la policía?
Claro.
Que la policía no es tonta.
Hombre, claro, empezaron a hacer preguntas,
hombre,
lógicamente.
Hombre, ¿tú conoces a alguien que vaya con 180.000 euros por la vida?
No.
Pues eso.
No, yo tenía un amigo que iba siempre con un buen fajo y con una goma. Parecía que era de pueblo.
Ay, qué bueno, por favor. Me encanta el momento goma. Es que me recuerda eso mucho a mi padre. Mi padre nunca tuvo cartera.
Claro.
Siempre llevaba, tenía un tarjetero.
Claro.
Con el DNI y demás. Pero luego el fajo de billetes iba fajo. Y además lo sacaba todo aunque fuera a pagar 5 euros.
Efectivamente, sí. Y además tu madre le llamaría la atención y dice, ¿quieres guardar el dinero?
Ya, pero
no
sabemos por qué él tenía esa costumbre.
Es otra generación. Mi abuelo también. Además, cuando se lo introducía de nuevo en el bolsillo del pantalón, le hacía así. y le daba dos golpes.
Como diciendo, aquí te quedas.
Aquí te quedas.
Y de ahí toda, no te vas a mover.
Toda la taca.
Si alguien trata de sacarte, le corto los dedos.
Correcto.
Se va con, no sabemos si coge el fajo o no, pero se queda sin dedos.
Es verdad.
Bueno, claro, tú imagínate, la policía, 3 días después, se te presenta ese matrimonio con toda su cara y te dices que yo tuve un accidente hace 3 días y pues que me he dejado 181.000 euros en billetes de 200.
Raro.
Ay, muy raro. La policía cree que se trata de un delito de blanqueo de capitales. Claro. Está en ello, ahora mismo lo está investigando. Claro. Y a ver de dónde procede ese dinerito. Así
cuando
que
dicen blanqueo de capitales, ¿es porque han visto huellas de color blanco? ¿Hay algún polvillo o algo? Porque ¿cómo saben en primera instancia que eso es un blanqueo de capitales?
Vamos, lo que saben es que eso no es de curso legal.
No, eso no tiene una procedencia lícita.
El dinero no ha sido comprándote unas mallas en Zara. No ha llegado. Las 181.000 euros no han llegado así, de esa forma, tan del día a día. Así que ahora van a ver porque el tufillo es raro. Bueno, yo no sé si el coche que tienes es muy grande, Pulpo.
Bueno, es un todoterreno, sí.
¿Pero cuántos entran?
Cinco.
¿Cinco? Vale, porque digo,
en
lo mismo.
El medio de atrás va un poquito justo, pero sí, cinco.
Vale, o sea, es grande el coche, pero el interior está es para cinco, no es sí, de estos normal, que tienen sí. Para siete, ¿no?
No.
Bueno, pues madre mía la que se ha liado en Uzbekistán, porque allí una profesora de un jardín de infancia ha sido detenida, Pulpo, por intentar transportar en su coche, que era un coche normal, un Chevrolet Spark, también para cinco plazas. No miento, para cuatro. Un Chevrolet Spark, que es pequeñito, porque es para cuatro.
Sí.
Bueno, pues ella, que tenía prisa y que dijo, ni de coña me voy a dar 27 viajes, metió a 25 niños ahí apretaditos.
¿A 25? ¡Qué barbaridad, por Dios! Ahora está trabajando a lo mejor una conservera en Cantabria.
La verdad es que como conservera no tiene precio.
Aquí ni haciendo maletas. Que no veas, ¿eh?
Jolín, es que leo cada cosa, Pulpo, que realmente yo voy a acabar de aquí mal, no solo por el horario. Yo, la tía, hay que tenerlos doblados porque,
claro.
Porque oye, tú vas, punto número uno, tu asiento ya queda prácticamente inutilizado porque tú vas conduciendo, salvo que hayas metido a uno encima, pero ya.
Claro,
los otros 24 niños iban acoplados, que eran niños pequeños, iban acoplados en un coche que está para cuatro.
Increíble.
O sea, en es imposible. Yo entiendo que con las prisas, pues es fácil meter a una persona más. De esto que dices, pues en mi coche entran cinco, pero vamos a ir aquí a 10 minutos y somos 6, ¿no? Y entonces dices, pues venga, tú vete, ¿nunca te ha pasado? Vete sí, en el suelo del coche o algo
como
así.
Acóplate
como puedas. Claro. Bueno, pero hombre, por favor, 25 personas. Los pobres niños, cuando los fueron sacando uno a uno, era como un chiste.
Les faltaba la respiración, ¿no?
Iban sacando uno a uno a los niños. Iban hasta en el maletero, ¿eh?
Sí, hasta en el maletero.
Bueno,
esta mujer, ahora mismo tú la llevas a Cantabria, ahí, a las conserveras de Santoña, por ejemplo. Y le hacen un contrato muy interesante porque saben que de una lata donde meten ahora mismo 6 anchoas pueden meter 54.
Y te meten 55 anchoas y se queda tan ancha. La verdad es que menuda claustrofobia y qué peligro. Bueno, la policía los detuvo en mitad de la carretera y se dieron cuenta pues porque se veía que estaba el coche a reventar. Madre mía.
Iba a colapsar.
Que iba
de
colapsar.
Dentro hacia afuera.
Qué lástima, por favor. Escuchamos a Abraham Mateo porque el cantante gaditano se ha plantado contra el bullying y el ciberacoso. Fue en un concierto, lo daba hace unos días con motivo de las fiestas de la Merced, y en él pues mostró en la pantalla a los youtubers y streamers que se habían metido con él cuando era un crío que todavía no era famoso, y tú sabes que subía sus vídeos con actuaciones pues amateur en redes sociales. De hecho, Abraham Mateo se dio así a conocer. Y había algunos youtubers y tal que se metían con el muchacho. Mateo asegura que él también sufrió ese acoso y ha dado un consejo a los fans. No dejéis que otros os hagan sentir inferiores. Miradme a mí. Yo sigo a lo mío.
Qué bueno, por favor. Y además, palabras que pronunció sobre el escenario de uno de los grandes conciertos que monta Cadena 100 allí en Barcelona. Con lo cual, me parece súper interesante esto que hemos vivido con Abraham Mateo. Son las 2:57, 1:57 en Canarias. Estamos poniéndole las calles en la madrugada. Estamos haciendo radio en directo, sacrificando nuestra vida como lo haces tú. No somos más ni menos, somos iguales. Toda la gente que estamos ahora mismo sintiendo la radio, somos absolutamente iguales. Aunque hay mucha gente, reconozco que está muy despistada, relacionada con la canción misteriosa que te he puesto hace unos minutos, porque me dice Macarena, la canción misteriosa de hoy es el Eye in the Sky de Alan Parsons, con lo cual no vamos bien por ahí, pero seguiremos investigando. Gracias por estar en COPE, actualizamos la información.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
Vamos a hablar de aperitivos ahora, a partir de las 10.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
María Teresa, buenos días. Sí, ¿cuál es su aperitivo favorito?
La chistorra.
Oh, qué
bueno. ¿Dónde va a comparar con nada?
Y además chistorra directamente...
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
En Picazo de Júcar, provincia de Cuenca, que acaba de pasar un tractor con remolque que estamos en Vendime y voy por aquí de senderismo. Siempre me pillan ustedes de senderismo, yo no sé qué hacer.
¿De qué aperitivo va?
¿Nos cuentas tu historia? Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Juan Manuel Febles, misionero dominico.
Cuando estoy con mi madre de vacaciones en estos días, pues también con ella, allí estoy viviendo la fe. Y no es haciendo cosas extraordinarias, sino desde la sencillez y el día a día, que si fregamos, lavamos los platos, que si le ayudo a cocinar, que si vamos de compra, ahí estoy viviendo mi fe, en este caso particular con mi madre. Vivo mi fe en las cosas que hago todos los días.